Bueno, bueno, pues buenas tardes. Sí, empiezo. Vale, pues me toca a mí dar, no sé si la réplica o la presentación al texto. Me da un poco de vergüenza, primero porque yo no soy un experto en Smith y resulta que aquí han venido por lo menos algunos más expertos y más lejos, gente que lo conoce mejor, y más lejos él. Y soy un aficionado, y entonces, pues bueno, lo que pasa es que cuando vi el texto lo primero que pensé, digo, yo esto no lo puedo hacer, pero leí el texto y me gustó por dos cosas. Primero porque está bien, quiere reconocer las cosas, y segundo, digo, yo me quiero pegar con eso, ¿no? Entonces, pues bueno, lo leí varias veces y me gustó. Es verdad, era una cuestión de casi también de amor propio. Yo me quiero pegar con ello y ya está. Y entonces lo que iba a hacer ahora en 20 minutos, como no soy un experto, pues lo iba a leer, si no os parece mal, y lo iba a seguir y os lo voy presentando según lo voy siguiendo. Antes de nada tengo que decir dos cosas. Primero, creo que el correo que nos mandó María José daba como motivo que Carlos Rodríguez Brown estuviera aquí, que había traducido ni más ni menos que la teoría de los sentimientos morales. Yo ahí le estoy más que agradecido, porque fue, digamos, mi entrada en esto, pero no solo por eso, y a poco que leáis el texto veréis que no es dar coba, ¿eh? Me voy a pegar con el texto de ellos, o sea que no quiero darle coba, pero es que, bueno, el conocimiento que tiene de Smith es increíble, ¿no? Es un texto muy, muy... A ver, ¿qué? Había puesto muy bien documentado, que es una forma de decir... que está, vamos, a mí me ha encantado, o sea que no solamente es que él haya traducido la teoría de los sentimientos morales, sino que yo, por lo que he visto aquí, controla a Smith desde luego muchísimo más que yo. Bueno, en principio, el problema que tiene el texto es el problema que él llama el problema de Smith, que lo habéis visto, es el problema que hay, digamos, entre... Hay dos Smith, ¿no? Dos Smiths, no sé cómo sería el plural, ¿no? El problema que hay entre la empatía y el interés, ¿no? El Smith de la teoría de los sentimientos morales, que es un Smith moralista, que apunta mucho sobre todo a la cuestión de la simpatía, la empatía, diríamos, es verdad. Y el Smith de la riqueza de las naciones, que es más bien pues el Smith económico, economista, que se ha vendido habitualmente hasta hace 30 años como el estándar, ¿no? La idea de Carlos Rodríguez Brown es que no hay divergencia, y ahí está muy bien visto porque se dedican a cuestiones distintas. Como habéis visto, incluso ha enumerado de la mano de The Reader, pues creo que son siete distintos lugares a los que le interesa Smith, y dice cada sitio se ocupa de una forma y subrayando distintas cosas, o sea que no tiene por qué haber incompatibilidad, simplemente, ni divergencia, sino simplemente son libros que se dedican a distintas cosas. Eso es verdad, y yo quisiera añadir que no hay que olvidar que es una cosa curiosa, hace poco, la última vez que, bueno, hace poco, hace ya un año, cuando fui a tomar algo en un pub de la Universidad de Glasgow, un pub de profesores, me fijé que había allí una cosa que siempre me había pasado desapercibida, que es la idea, la historia de Adam Smith, ¿no? Y claro, es que entre un libro y otro median 30, más de 30 años. Quiero decir que median 30 años en las que Smith ha tenido, creo, yo creo que no hay incompatibilidad porque entre un libro y otro Smith ha aceptado lo que yo llamo la sociedad comercial como un inevitable. Es decir, acepto Escocia como un inevitable. Es decir, acepto que no hay progreso sin esta sociedad que tenemos ahora. Y eso ya no le debo nada a mi maestro Hutchison ni nada. Esto es lo que hay y hay que empezar a pensar a partir de aquí. Una sociedad, bueno, comercial, que es la que nos ha dado escuelas, hospitales, dentro de lo que cabe, ¿vale? Escuelas de calidad, sitios donde se cura a la gente, politeness, ¿cómo se llama? Educación, etcétera, etcétera. Y yo creo que media eso, y sobre todo reconocer que se debe a los comerciantes de escoceses, que son los que le pagaban y hacían posible que él diera clase. Y sobre todo, tenía aquí muy rápidamente, es el tiempo que media entre que él afina lo que yo creo que es el campo de juego de Mandeville. No se parece nada a Smith a Mandeville. Ya sabéis que todos los escoceses son una reacción ante Mandeville. Pero yo estoy convencido que Mandeville lo que hace es que dibuja el campo de juego donde todos ellos trabajan y van a trabajar. Empezando por Hume, y terminando por Smith y posiblemente Ferguson. No tanto Hutchison, pero también. ¿Qué campo de juego es ese? Caramba, el bueno de Mandeville Hola, no te había conocido. El bueno de Mandeville se da cuenta de que la sociedad moderna progresa a base de, dice él, vicio, y que los vicios sociales dan bien público. Lo que hace, y empieza esto con Hutchison, es que de repente empieza a traducir vicio por interés. Incluso el mismo Hutchison dice en un momento dado, es posible que el interés forme parte de la virtud. Lo cual, eso es un cambio, puede pareceros poca cosa, pero es un cambio totalmente radical. De repente, las cuestiones, es posible meter interés dentro de un comportamiento moral, lo cual a Mandeville y a los antiguos eso les parecía totalmente imposible. Donde hay interés, hay vicio y ya está. Entonces, lo bueno que, digamos, lo que media entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de acciones, entre otras cosas, es que él afina muy mucho esto. Él de esto se da cuenta en la teoría de los sentimientos morales, se puede meter el interés, podemos jugar en el campo de Mandeville sin ser unos animales, unos brutos como podía ser, ¿no? Y él empieza a hacerlo a través de la noción de simpatía, y yo creo que 30 años o 35, si es que media muchísimo tiempo entre uno y otro. Después se da cuenta y dice, bueno, quizás podemos olvidarnos un poco de ser tan deudores de Hutchison y olvidarnos un poco del mundo moral. Y yo lo que quería poner es que no hay divergencia por lo que él apunta, pero sobre todo porque estoy afinando el campo que me ha puesto Manny. Se me ocurre, ¿vale? El modo en cómo Carlos Rodríguez Brown, me vas a disculpar, ¿cómo te puedo llamar?
Carlos,
sí, por favor. ¿No te importa?
No me importa nada. Lo que me gustaría es que alguien me dé un folio que no me he traído. ¿Alguien tiene algún folio que me sobre? ¿Que te sobre? Oh. Ahí está, perfecto. Muchas gracias.
El modo en cómo Carlos resuelve esta incompatibilidad es de una forma mucho más genial que lo que he dicho yo, y con esta pequeña, y simplemente pone contexto, lee los distintos libros en el contexto, lee las distintas afirmaciones en los contextos donde se dice, y eso lo hace muy bien. Luego lo diré qué quiero decir con que lo hace muy bien, ¿no? Pero simplemente dice, bueno, Smith dice esto porque está diciendo en este contexto, dice esto otro porque está leyendo en este otro. Esto de meter contexto, quisiera decir de esto algo dentro de un minuto, pero bueno, él lo hace así, o sea, va resolviendo contradicciones aparte a fuerza de meter contexto o leer el contexto. Pero en cualquier caso, esto que estoy diciendo es engañoso, porque lo que realmente le preocupa a él, me da la impresión, no es tanto el problema de Smith, si hay una diferencia entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, cuanto la cuestión de, ¿es Smith un intervencionista? Y ahí dedica todo el texto, a partir de la página 6, o sea, todo realmente, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de la pregunta? Bueno, pues puede ser una... En principio, a mí me llamó la atención, no soy sincero, porque el Smith que yo me he encontrado, siempre he leído, es un Smith que para nada se plantearía este problema directamente, bueno, pues posiblemente lo sea. Quiero decir que el Smith que yo habitualmente he leído es un Smith que no se plantea si hay que intervenir o no. Se plantea otro tipo de cosas. Pero su sentido es que, hasta hace no mucho, y tiene toda la razón, Smith era el adalid del liberalismo más estándar, entenderme, quiero decir, del no intervencionismo, del liberalismo, digamos, lo que llamaríamos, yo diría, liberales a ultranza, o liberales más radicales, ¿no? Pero eso, o se ha olvidado, como yo creo que ha pasado, y yo lo diré algo, o como dice Carlos, se ha desvirtuado, tal y como muestran las lecturas que él llama izquierdistas de Smith. Y muestra este olvido casi siempre con citas, es curioso que muestra el olvido casi siempre con citas de la riqueza de las naciones, y con una idea clave, que él no la dice tal como lo voy a decir yo, pero que se deja traslucir en todo el texto, y es que en Escocia la sociedad no se gobierna, él dice, esta es una cita suya, la sociedad no se gobierna conforme a credos u objetivos comunes. Es decir, la idea de la ilustración escocesa, eso es claro en Smith, en Hume, en casi en cualquiera, es que entramos en un mundo ya socializado. La historia, no cabe decir cómo va a ser la historia desde un principio, sino que la historia es un proceso de consecuencias insospechables en el cual ya estamos, y no se trata tanto de decir cómo hemos venido aquí, sino simplemente aceptar dónde estamos e intentar. Estamos ya socializados e intentar buscarnos la vida ya en esta socialización, ¿no? Y esto se hace incluso cuando este tipo de que la sociedad no se gobierna conforme a credos, se hace incluso cuando se habla de la mano invisible, que él muy acertadamente dice que la mano invisible habla sobre todo, curiosamente, de prudencia. Es decir, no es algo que siempre tenga que acontecer, sino simplemente es algo que, bueno, son cosas que no se pueden prever, no hay un plan fijado nunca desde la historia, o como él, como Carlos apuntaría, desde el Estado, y bueno, la mano invisible no significa nada más que debemos de apañarnos más o menos, y que, bueno, de alguna forma hay que tener cierta prudencia y no pedirle, digamos, peras a la historia, por decirlo así, ¿no? O al Estado. Mi idea es que se olvidó el... Ahora hablaré más del intervencionismo, pero quería decir cuál era mi idea. Y es que nos hemos olvidado de si Smith nos autoriza la intervención del Estado, el paternalismo del Estado, etcétera, etcétera. Nos hemos olvidado de eso simplemente pues porque me da la impresión de que no es tanto por lo que él dice, porque ha habido lecturas izquierdistas y ahora explicaré cuáles son, cuanto que, bueno, nuestros intereses hoy son distintos, por lo menos mi percepción al enfrentarme a Smith y hace, bueno, llevo algunos años leyéndole, es que lo que interesa de él es su anticipo de Kant, su postura ante la educación, el conflictivo mercado, su idea de la historia. Es decir, intereses donde las ideas económicas no relucen mucho. Yo no sé si esto es acertado o no. Quiero decir, la cuestión de la historia del pensamiento es una cuestión también de modas, y a veces te importan unas cosas y otras no. Yo creo que el Smith economista... Es cierto que lees muchos economistas que hablan de historia de la economía y hablan de Smith, pero por lo menos filosófica, moral y sociológicamente importa menos. Y sobre todo hay un proceso que no sé si os habéis enfrentado alguna vez ante eso, y es que hay muchos chicos jóvenes que tienen que publicar. Con lo cual, es verdad, quiero decir, y tienen que publicar a la fuerza, con lo cual se agarran lo que sea. Y de repente pueden publicar sobre Smith, pero no son economistas, y entonces publican, pues yo qué sé, la idea de educación de las virtudes cívicas en Smith. Y entonces hay muchísimo escuela, chicos jóvenes publicando, y no tan jóvenes, ya con 40 años y tal, pero bueno, que te quiero decir. Y yo creo que lo que prima no es el Smith intervencionista, o no, sino el Smith que está inquieto ante la bajeza moral inevitable de la sociedad comercial. Es decir, un Smith un poco más trágico, más así del siglo XXI, donde esto es un poco un caos. Me da la impresión de que lo que quiero decir es que el problema que ataca Carlos es si Smith nos es intervencionista o no, y yo diría, y él se pregunta, Jope, ¿cómo es posible que ningún teórico de Smith ya dé vueltas, muchas vueltas al tema y se ocupen de otras cosas? Él da una razón, que es la que yo voy a decir, pero yo creo que la respuesta a eso es posible porque ya no interesan mucho las cuestiones económicas cuando uno habla de Smith. Estoy un poco equivocado porque mis últimas lecturas son de historia de la economía y veo que estoy equivocado, pero a poco que miréis hay muchísima literatura sobre cuestiones muy tangenciales, el estoicismo de Smith, la lectura de Smith de los clásicos griegos, etc. Este tipo de cosas, ¿no? En todo caso, él avanza, y la verdad es que tiene razón, aquí es que estoy un poco el vocabulario, digamos, que es con lo que yo quería pegarme, me excede un poco. Él avanza que esto ha sido así porque ha habido lecturas, y que voy a lo bruto porque quedan 6-8 minutos y ya está, lecturas izquierdistas de Smith que ante la caída, él dice, además de la razón, ante la caída del muro, de repente las izquierdas se han visto con que no hay un referente, entonces se lanza, como estos chicos jóvenes, se lanza a publicar y a buscar lugares, y de repente se van a Smith. Yo personalmente, no sé si será así, él lo sabe mejor que yo, pero qué torpeza, ¿no? Él lo dice en un momento, hay que ser bruto también para ir precisamente a Smith. Bueno, no lo dice así, lo dice más elegante, ¿no? Pero para ir a, él dice, es buena prueba del triunfo de las ideas liberales que hasta los más izquierdistas tengan que ir al padre del liberalismo para intentar... Yo ahí tengo dos problemas. Uno es con el vocabulario. Él, me vais a perdonar, pero eso me extraña mucho. Incluso dos veces, creo recordar, habla de la palabra comunista cuando habla de lecturas izquierdistas. A mí eso me extraña porque yo es una palabra que no he usado en mi vida, que rara vez he oído, y claro, yo soy muy mayor, pero yo cuando empiezo en el mundo ya ni siquiera existe el Partido Comunista. Quiero decir que comunista es lo que me dicen mis niños cuando... Y eso de los comunistas era lo de la URSS, y lo saben ellos mucho mejor que yo. Quiero decir, el lenguaje, incluso lecturas izquierdistas, que defienden ciertos... su preocupación es, como os podéis imaginar si habéis leído el texto, es, caramba, Smith en modo alguno, por ejemplo, apoya el paternalismo del Estado. Cuando lo apoya, viene diciendo, te voy a decir ahora mismo por qué. Entonces él demuestra, ya me he salido de mi guión, pero es lo mismo. Demuestra que es una cuestión simplemente, lee el texto. Y entonces vas, lees el texto y tienes razón. No estaba apoyando. Hay una cosa típica de Smith, y me diréis, ¿por qué típica? Pues porque la he leído 85 veces, tanto que la tengo apuntada para escribir algo sobre el tema, que es la desazón que tiene Smith ante la pobreza, digamos, de la clase obrera y su bajeza moral. Y él dice, claro, el problema que tiene la riqueza de las naciones, por decirlo así, es que se estructura y se fundamenta en esta bajeza moral. Y esto me desazona. A mí eso me gusta mucho, os soy sincero, me encanta. Pero hay un momento dado que dice, bueno, vale, dice esto Smith. Vamos a leer el texto, ¿cuándo lo dice? Y tiene razón, lo dice precisamente cuando Smith está hablando de uno de los estadios, el de, no sé, cazadores, recolectores, uno de esos, que van a las... Pero no está hablando de la sociedad comercial, sino que está hablando... Claro, yo inmediatamente dije, pero no pueden ser tan brutos todos estos que han escrito y que me han hecho a mí apuntar... Pues sí, posiblemente lo sean, porque fui al texto y tenía razón. Quiero decir, lo que él hace es que muchas veces en estas lecturas que él llama izquierdistas, que yo simplemente diría más dadas a la lectura más tradicional del liberalismo, en estas lecturas menos tradicionales del liberalismo de Smith, lo que hay es recoger un Smith, claro, que no lees el contexto. Cuando él dice, leamos, y lo hace muy bien, ¿no? Y por eso decía que la obra, que esto que he dicho aquí, está muy bien documentada, es que de repente vas, lo lees y lo que tú creías que has leído en 20... Además, esto lo he leído, yo creo, en 38 sitios. Quiero decir, yo juraría que los últimos 15 años, que es lo que yo hace un año me puse al día de Smith, eso es muy recurrente, ¿no? No puede ser. Pues sí, está muy mal hecho. Las cosas. ¿Cuál es su idea? Y me vais a... Bueno, ya no sigo esto. Su idea es que las lecturas que leen a Smith como alguien que apoya las intervenciones del Estado, el paternalismo del Estado, yo me entiendo más así, ¿eh? Es simplemente que o no lee bien o no lee que ahí Smith, bueno, está siendo, y esto está muy bien dicho por él, realista. Es decir, a veces apoya la protección del comercio marítimo en un momento dado, pero simplemente porque es que si no lo hace así, digamos, se va a hundir el propio país. Quiero decir, las cuestiones de paternalistas son autorizadas por parte de Smith siempre, dice Carlos, de una manera muy reticente y simplemente una cuestión de realismo. Seguramente tiene razón, ¿no? Yo no lo digo, ¿no? Su idea es que los intervencionistas leen a Smith sin leer, leyéndole mal, sin leer esto, por lo de la caída del muro y demás. Y ahí hay una cosa, Viner,
Jacob Viner,
que es un tipo de chapó, es bastante más antiguo de la caída del muro. Y él sí que le lee así, lo dice un par de veces. Y me da la impresión de que no es tanto que los izquierdistas estén huérfanos, como que, bueno, aparte de que somos muchos escribiendo y necesitamos temas, que nos interesan otras cosas. Yo creo que es eso. Y puede ser un poco... Me vas a disculpar que te diga, no estoy diciendo tu texto, digamos que a la filosofía política le importa poco, es simplemente que la filosofía política ya está en otro lugar. Y está en otro lugar por una sencilla razón, porque es que incluso las lecturas más liberales se han olvidado de las cuestiones paternalistas. Y por eso no necesitan recoger un santón como Smith para... Porque yo me daba cuenta que incluso, y me vais a disculpar, os cuento, ya he terminado. Me quedan 3 minutos, pero voy a terminar antes. Una cuestión que es personal, ¿no? Yo tengo un niño que por fin, después de mucho pasarlo mal, acude a un instituto de excelencia en Madrid, el único que hay, que es un invento de Esperanza Aguirre. Podemos decir lo que sea, pero Esperanza Aguirre es difícil acusarla de izquierdista. El problema es que cuando yo leo tu texto, la tengo que acusar de izquierdista, porque ella, sin ir más lejos, ha creado este instituto y ha tenido políticas paternalistas. Me diréis, ¿qué paternalismo? Pues sin ir más lejos, ese tipo de cosas. Y entonces, claro, mi problema es que cuando yo te leo, muchas veces me vas a disculpar, directamente te lo digo, he leído algunas cosas y tú sé que eres, te iba a decir, muchas veces eres muy radical, sí, ya sabía que eres muy radical, pero a fuerza de radical, muchas veces quita significado. Quiero decir, si izquierdistas son todos, donde puede ir, quizás Esperanza Aguirre, ¿vale? Pero poner a menos así de ¿cómo se llama la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Cifuentes. Esa es mucho peor, ¿eh?
Claro, pero llamar a esta señora izquierdista cuando unas páginas antes has identificado a los izquierdistas con los comunistas, digamos que es una cuestión de lenguaje, pero yo creo que digamos que quita mucho. Tú me puedes decir, bueno, mi preocupación es por la cuestión del paternalismo. Ahí yo, quizás porque trabajo más cerca de eso, sí, tienes razón. Pero bueno, tampoco pasa nada. Me da la impresión de que hoy no estamos por estos temas. Estamos por otros temas quizás mucho más light. Quizás mucho menos economicistas y mucho menos de ciencia política. Y más, me vais a permitir decir, de filosofía política, ¿no? Que es una cosa que no me gusta bien, ¿no? Pero es verdad, quiero decir, ese tipo de cosas. Al final no he seguido, os he dicho que iba a leer el texto, no he seguido, yo ya he terminado, pero voy a leer por si acaso. Simplemente una cosa que me llamó mucho la atención, de que yo era una cosa que había notado para cuando tuviera que trabajar sobre esto que todo el mundo nombra y muy mal nombrado, que es la cuestión del mercado. Ahí, bueno, eso veréis. Soy Smith, no soy Mandeville, pero estoy en el campo de juego de Mandeville. Pues bien, como muy bien dices, la cuestión de la riqueza queda desvinculado de la cuestión moral. Quiero decir, si hay una igualdad, no es por moral, sino que es por... ¡ay! No es algo obligado, sino que es un aditamento, un ornamento moral de la realidad. De hecho, y hay una cita de... Yo la tenía, que quería trabajar de Smith, donde él viene diciendo algo parecido a lo que dices tú. Dice, la desigualdad es consecuencia de un proceso que eleva el nivel de vida. Uh-huh. Algo que había dicho el mismo Mandeville. Dice, es cierto, hay desigualdad, esto es muy horrible, muy feo. Dice, esto es muy feo, pero mirad, tenemos muchos más hospitales. Mirad, vivimos más. Mirad, tenemos escuelas de caridad. Uh-huh. Entonces, claro, el problema que solemos tener con esta... lo que yo llamo la inquietud estoica de Mandeville, de Smith, ¿no? Esta cosa que le parece que él se siente muy incómodo, es verdad. Y, aunque tendría que meter contexto a esta lectura, pero a mí como me gusta no lo voy a hacer y voy a seguir leyendo mal a Smith. Él se siente muy incómodo cuando ve la bajeza moral, por decirlo así, de los pobres. Y él reconoce, como lo hizo Mandeville, que hay que recordar, reconoce que la riqueza necesita de una cierta mano de obra que nunca va a ser... Es cierto que hay momentos en la riqueza de las naciones que dice... El obrero educado produce más que el obrero no educado. Lo digo muy del tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, el obrero, por muy educado que esté, muchas veces me... Yo soy muy elegante, y que no haya leído a Marco Aurelio es una cosa que me pone nervioso. Le pasa eso, y se siente inquieto con ese tipo de cosas. Es una inquietud que es mucho más profunda de lo que puede parecer con esto que yo estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estoy inquieto, pero reconozco, en las sociedades comerciales modernas, esto ya no cae. Puede sernos más o menos desagradable, pero yo creo que Carlos ahí lo apunta bien. A mí me es muy desagradable y me gustaría leer otro Smith, pero en cualquier caso lo dice bien. Pero eso sí, no olvidéis, si hay igualdad es en el mercado, pero el mercado es un ámbito conflictivo, donde hay posibilidad de colaboración, es verdad, pero donde sobre todo hay una posibilidad de conflicto. O sea, que nadie se imagine que el mercado viene a sustituir la igualdad moral que hemos perdido con esta elegancia estoica, ¿no? El mercado directamente es un ámbito de lo conflictivo, y lo único es que posibilita el conflicto de una forma más o menos que no te apuñalas por la espalda. Más o menos, ¿no? Esto es en plan Hobbes, ¿no? ¿Cómo me aseguro que nadie me apuñala por la espalda? Que es lo que él quería, ¿no? Pues gracias al mercado no te apuñalan, quizás sí de frente, pero no por la espalda. Y eso no hay más tu tía. Y eso hay que reconocer que eso es Smith. Mi problema es que no es el Smith, y eso, Carlos, yo creo que es así, ¿no? Quizás tu problema se solucionara diciendo, caramba, mi lectura es que hoy en día, por lo que sea, no es la que hay, ¿no? Los ¿cómo se dice esto? Los chavales, sí, pero no, ¿cómo se llama esto? Los estudiantes jóvenes que quieren publicar sobre Smith, excepto posiblemente los de la historia económica, me da la impresión de que están más interesados por esta tragedia estoica. Yo la digo así de una forma muy chistosa, pero tiene su tela, ¿eh? Y además marcó a todo el 18, desde Hutchinson a Ferguson, marcó a todo el 18 escocés, ¿eh? Ya está. He cumplido, ¿no ha pasado un minuto? No. Ha cumplido.
Bien.
Ya está. Perdona que haya sido tan desordenado, pero como siempre me pasa. Pero traía cuidado. Pero me quité las gafas, claro.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Déjame que empiece por un saludo a esta santa casa. En esta santa casa yo presenté aquí mi tesis doctoral en un seminario que tenía Gabriel Tortella. En el año 1984, 5, o sea que we've come a long way, en esta casa. Y después fui profesor, fui alumno primero de Ezequiel Gallo, nuestro querido amigo, y después fui profesor en el máster de América Latina. Así que estoy muy, muy vinculado a esta casa, y me agradezco a María José que me haya invitado. Y a vosotros que habéis tenido el detalle de haber leído este trabajo. Os cuento, el objetivo, en realidad, por el que me apresuré a decirle a María José que estaba encantado de venir, es que esto ya lo he publicado en un libro, una especie de companion to Adam Smith, que se publicó en Guatemala. Y lo que quiero es mejorarlo, pulirlo y a ver si lo convierto en un paper, un artículo para publicar en inglés, porque en eso estamos. You have to publish or perish, incluso a nuestras edades, ¿no? Me refiero a la mía. Y por eso, pues, en lugar de dejarlo estar, pues me interesa seguir elaborándolo y seguir adelante con esto, ¿no? Muchísimas gracias también a ti, Julio, porque yo creo que ha sido unos comentarios extraordinarios, y que voy a intentar matizar dentro de lo que me parece que podemos llegar a tener un desacuerdo, y después me interesará sobre todo escuchar lo que tenéis que decir. Primero, esto de que por qué escribió Smith tan poco. Smith vivió muchos años, para lo que es el siglo XVIII, 1723 a 1790, si no está mal, ¿sabes? Y solamente publicó dos libros en su vida, que fueron Sentimientos Morales, 1759, Riqueza de las Naciones, en 1776. Un tercer libro que publicó, lo publicó póstumamente, en 1795, que son sus ensayos filosóficos. Sabemos que lo quería publicar, porque indicó a sus albaceas que quería que estos ensayos fueran públicos. Y se publicaron 5 años después de su muerte. Y el resto, como sabéis, de sus manuscritos los mandó quemar. Y solamente después, con los años, pues hemos descubierto las lecciones, los apuntes de clase de las lecciones de jurisprudencia, de 2 cursos, como sabéis, y las lecciones sobre retórica. O sea que para una vida tan larga, digo, ¿por qué publicó tan poco? ¿Está? Pues tengo una aplicación bastante pedestre. Y es que no necesitaba el dinero, tú. Por eso, al revés, cuando me dicen a mí por qué he trabajado tanto y he publicado tanto, por ejemplo, he traducido los 3 libros de Adam Smith al español, estos 3 los traduje yo, pues no era por un ímpetu filosófico, es que te necesitaba, yo sí que necesitaba el dinero. Entonces había que traducir, y gracias a Dios yo aprendí en Buenos Aires a escribir a máquina, en una academia, a los 18 años. De las cosas mejores que he hecho en mi vida. Me fui a una academia que estaba regentada por unas señoras alemanas, recién venidas de campos de concentración, pero no del lado de las víctimas, que caminaban detrás de nosotras, porque todas eran mujeres menos yo, y escribíamos en unas enormes máquinas que se llamaban Underwood. Nadie sabe, ¿alguien sabe lo que estoy hablando? Gigantescas, que tenían las teclas tapadas, y a la izquierda tenías el teclado, y entonces las alemanas pasaban detrás y decían: las manos juntas, no mire el teclado. Bueno, eso durante 6 meses. Y al final me convertí en un extraordinario dactilógrafo. Y las veces que he tenido secretaria, he competido con ellas y les ganaba. Escribía más rápido que ellas, claro, después de 6 meses de este régimen. Eso me ayudó mucho para traducir. Y fue por eso, simplemente. Es que Smith se convirtió en un afortunado beneficiario de un noble. Con la teoría de los sentimientos morales, que ese fue su libro de gran éxito. Al principio, pues el duque de Buccleuch se le ocurrió que podía ser tutor de su hijo, y estuvo un par de años viajando por ahí, por Europa, y después le dio una pensión vitalicia. Ahora hay que decir: ¡esos eran nobles! Y por eso se pasó 10 años escribiendo La Riqueza de las Naciones, que tampoco está bien, pero 10 años son muchos años, ¿no? Y después, al final, como sabéis, pues fue empleado, comisario de aduanas, y después fue rector de Glasgow. O sea que la verdad es que tenía un relativo buen pasar. O sea que esa es la explicación de por qué se pasa tantos años. Bueno, el origen de esta historia es que a mí me llamó la atención que el problema se planteara otra vez la cuestión de si Adam Smith era liberal o no. Otra vez. ¿Por qué? Porque para mí no era ningún problema. Sí, hace 40 años, cuando empezamos Victoriano Martín y yo a estudiar a Smith con Pedro Schwartz, lo primero que nos dio fue el artículo de Weiner, que es del año 1927, donde dice que Adam Smith pues tenía muchísimos matices en su liberalismo. Y uno lo lee, y después lees a Adam Smith, y dices, pues sí, pues tiene razón, es un liberalismo muy matizado, y va admitiendo algunas cosas y otras, y no sé qué, y las leyes de navegación, y que la defensa es importante, es más importante que la opulencia, y no sé qué, y reconozcamos lo otro, y todo lo que dice Weiner. 1927. Entonces dijimos, se acabó. O sea, esto ya está. Vamos a hablar de otros asuntos. Y de pronto, en los últimos 20 años, vuelve a aparecer. Y esto es muy raro. Entonces, mi hipótesis de que tiene que ver con la crisis de la izquierda y con la caída del muro de Berlín no es más que una hipótesis, y la someto a vuestra consideración y vuestro pugilato. Pero si no tenéis esta, tenéis que darme otra. Porque there's something wrong. O sea, hay algo que no está bien. Entonces, el primer problema de Adam Smith, el de final del siglo XIX, de los alemanes, el Das Adam Smith Problem, la idea de que no podía ser que el autor de la teoría de los sentimientos morales fuera el autor de Riqueza de las Naciones, ese problema ya está resuelto. Como tú bien has dicho, porque Smith lo que era no era un economista, era un profesor de filosofía moral, y como tal tenía un plan, y además lo sabemos porque lo expone y lo resume ahí, porque lo ha puesto en una página de un reader en la introducción precisamente de los ensayos filosóficos. Esto era lo que el tío quería hacer, y sabemos que lo quería hacer, con lo cual pues no hay ninguna contradicción, ese problema está superado. Y una vez que habíamos resuelto los dos problemas, resulta que uno emerge otra vez. Y es verdad que emerge. Y es verdad que los autores que lo plantean son de izquierdas. Y es verdad que dicen que son anticapitalistas y son antiliberales y son contrarios al mercado. Entonces, yo estoy de acuerdo que no les llamamos comunistas. Lo que tú quieras podemos llamarles. Pero desde luego no son liberales, y muchos de ellos se definen como izquierdistas. El caso de Murray Milgate, pero clarísimamente, y es un tipo de muchísima autoridad, es uno de los editores del Palgrave Dictionary, es una autoridad en economía, y se presenta como un izquierdista que dice que Adam Smith en realidad es un hombre de izquierdas, antiliberal y antimercado. Entonces, si él dice que es de izquierdas, pues permíteme que yo lo considere así. Una de las cosas que he hecho desde que lo publiqué en el libro es intentar ver si había antecedentes al artículo de Weiner. Y el artículo de Weiner es muy importante porque él era una figura de primer nivel. Jacob Weiner es uno de los grandes economistas americanos del siglo XX, uno de los fundadores de la Escuela de Chicago. Y la revista donde lo publica es el Journal of Political Economy, que es una de las grandes revistas de la profesión. O sea, es que no puedes decir que no te has enterado tú. No puedes decir que no, que lo dijo un extraño boticario, o por lo que publicó en una remota revista de un pueblo. No. Uno de los grandes economistas del mundo en una de las grandes revistas del mundo. Bueno, y mirando hacia atrás, me he ido encontrando con que en realidad Weiner no hace más que recoger, como siempre pasa en esta en historia del pensamiento, uno aprende dos cosas. Lo primero es que cuando uno cree que una idea es nueva, normalmente es vieja. Y lo segundo que uno aprende es que los grandes de la ciencia han dicho las mayores estupideces. Eso siempre tranquiliza. Bueno, pues en el caso de Weiner pasa lo mismo. Yo he ido buscando hacia atrás y me he encontrado con referencias de gente muy ilustre, anteriores al artículo de Weiner, que dice lo mismo. Empezando por Keynes, en el artículo, en el ensayo The End of Laissez-Faire, que es de 1926, del año anterior. Y dice, no, mire, usted era Adam Smith, era no sé qué. Y después, anterior, Henry Sidgwick, Principles of Political Economy, 1901. Y para atrás, Nicholson, J.S. Nicholson, 1890. Para atrás, he encontrado la semana pasada un historicista que se llamaba Leslie, Cliff Leslie, 1870, en la Fortnightly Review. Lo mismo, tú, lo mismo. Entonces, sí es verdad que Smith fue utilizado políticamente por los free traders. Eso sí, eso también lo sabíamos. También sabíamos, porque lo dice Cobden. Richard Cobden dice: yo me veo a mí mismo como un predicador que va esparciendo la fe del libre comercio por el mundo, llevando la riqueza de las naciones debajo del brazo. ¿Ok? 1845-46, esa época de los debates anteriores a la derogación de las Corn Laws, que fue 1846. O sea que eso se sabía, ¿no? Se sabía que lo habían utilizado. Pero oye, si lo utilizan a Smith, no es culpa de Smith. Pues, oye, cada cual va buscando el que le conviene. ¿Ok? Pero que los especialistas, los economistas habían recogido esta duda antes de Weiner, yo creo que se puede probar. Con tus comentarios y los vuestros rehaga todo esto para publicarlo en inglés, voy a introducir todas estas referencias. O sea que no hay ninguna excusa. O sea, antes tampoco, pero desde Weiner se acabó. O sea, a mí esto no se puede discutir. Y entonces vuelvo a repetir ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entender que se vuelva a plantear en muchos casos como si fuera una novedad? En muchos casos ni siquiera citando a Weiner, excuso deciros los anteriores, que ya la gente no sabe ni quiénes son, pero ni siquiera citando a Weiner, autores que dicen no, porque Adam Smith en realidad no era tan liberal, ¿qué será esto? ¿Será que están intentando combatir la utilización política de Smith, que ya no es siglo XIX con las Corn Laws, sino que es Thatcher y Reagan? ¿Será eso? Es posible que sea eso. Pero en todo caso, lo que no es, me parece a mí, no es un razonamiento válido. Si tú no puedes decir que te has enterado ahora, porque esto ya es viejo. Y si lo presentas como una novedad, entonces para mí eso es un problema. Y lo que tenemos que explicar es por qué lo presentas como una novedad cuando no es una novedad. Tienes toda la razón cuando hablas del comunismo. La verdad es que me parece que hago... Tú dices dos referencias. Ahora voy a mirar, lo tengo apuntado aquí para mirarlo con mucho cuidado.
Creo que son más.
Lo voy a mirar con mucho cuidado. Con mucho cuidado a ver si me estoy refiriendo a eso o no, ¿no? Y más cosas que has dicho que tienen mucho interés. Esta cuestión de que el mercado crea es el ámbito del conflicto, como las relaciones humanas son el ámbito de eso. Bien, esto también tiene que ver con una cuestión que toco en el ensayo, que es la distorsión que hicieron los propios economistas. Yo lo origino en Samuelson, pero quizás es anterior, hay que tener mucho cuidado, de presentar a Adam Smith como si fuera un teórico de la competencia perfecta. Es decir, como fuera el teórico de lo que estudiamos en la facultad, los modelos de la competencia perfecta que estudian en primero de económicas. Y que han dado lugar a toda una corriente económica antiliberal que, partiendo de la base de que el mercado perfecto no existe, porque la perfección no existe, lo que hacen es utilizar eso para promover o justificar una agenda intervencionista. Y eso yo creo que también se puede refutar. Es decir, Adam Smith no es un economista del siglo XX, Adam Smith no tenía en la cabeza nada parecido a un modelo de competencia perfecta. Al contrario, el mercado de Adam Smith está todo embarrado con la vida real. Todo tiene el peote de la vida real, las imperfecciones, las trampas, los trucos, la ignorancia. Tú ves a Smith y dices, el mercado tiene que ser eso que nos cuenta él, no lo que aprendemos en la facultad. O sea que por supuesto que sí, que es el escenario del conflicto. Y después, lo último, ya con esto os dejo, es esto que dices, que ya no es un problema. O sea, es como si estas cuestiones nos pueden interesar a Luis Perdices, a Victoriano, a mí, a Paloma, quizás los que nos interesamos en historia del pensamiento y económico, y el resto de la gente ya se está dedicando a otra cosa. No lo sé. Lo que sí sé es que en nuestro campo sí se está tratando. Sí, en nuestro campo este asunto, it's bubbling again. Así, otra vez empieza a salir. Otra vez empieza a salir. Y sale con Smith. No es que estén recapitulando, no están revisando a Hume. A Hume lo revisáis muchos de vosotros, los filósofos, pensadores, historias, ideas. ¿Por qué? Pues porque hay que revisarlo, maldita sea, porque es un genio. Y la Ilustración escocesa, cuanto más se revise mejor, porque es la buena. La Ilustración escocesa, como sabéis, es la buena. Con perdón, no sé si me vais a defender otra, pero podemos tener aquí una discusión. Esta es la buena. Las otras son peores. Son más arrogantes y más racionalistas, etc. Pero esa revisión no se hace para nosotros. Sí, esa revisión sobre qué cosa pensaban sobre la libertad, sobre el mercado, sobre el comercio, los otros, no se hace. Y se hace con Smith. Es él el que vuelve a estar en la palestra. Digamos, no se vuelve a revisar el ensayo de Hume sobre The Jealousy of Trade. O sea, no se vuelve a revisar el liberalismo económico de Hume en la balanza comercial, cuando dice que el mercantilismo está equivocado y que lo bueno es tener un mercado libre, aunque tu balanza comercial sea negativa y tú importes más que lo que exportes. Eso es como si está con... Eso no se discute. Se vuelve a discutir el tema de Smith, este tema. Entonces, pues no sé, yo planteo este problema, no tengo la solución y no, desde luego no me atrevo a decir que tenga que ver, que sea una explicación clara, pero lanzo la hipótesis de que puede tener que ver con el desconcierto que tuvo que producir en la izquierda la caída del muro de Berlín. Pero no me atrevo más que a manejarlo esto con una pluma. Venga, muchas gracias.
Bueno, ven aquí los especialistas y quienes quieran. A ver. Victoriano, Gerardo, Luis.
Si necesitas, Carlos, otra hoja.
No, tengo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Isabel, ¿quién más? ¿No? ¿Luego? Bueno, pues... me voy a apuntar yo, que algo tiene que decir. Siempre se me olvida. Bueno, Raquel.
Espera. Yo quiero empezar agradeciendo porque a tres personas que están aquí. Una, María José, que me avisó que venía Carlos Rodríguez Brown a este seminario, y dije, haré lo posible por estar, aunque hoy tengo 4 horas de clase, pero ya veré cómo lo hago. Y me desplazo desde Pamplona y estoy. Mi primer agradecimiento a María José por haber invitado a Carlos. Mi segundo agradecimiento es a quien tengo a la izquierda, porque Rafa Alvira me metió en el bollo de estudiar a Adam Smith en su día. Y yo dije, me propuso la tesis de Newton y Adam Smith. Dije, ¿qué le pasa? Yo vengo de letras, ¿por qué me meten en este tinglado? Y mi tercer agradecimiento entonces al propio Carlos, porque yo era una mujer pues que venía del francés, entonces antes de ponerme a estudiar a Smith hice el esfuerzo de estudiar inglés, pero me he encontrado en Smith traducido gracias a Carlos Rodríguez Brown. Digo, oye, pues mientras le leo en lengua originaria voy a ir avanzando con las lecturas, ¿no? Entonces yo lo primero es agradecer, lo segundo es decirle a Carlos que estoy de acuerdo con la tesis y que me alegro mucho haberlo leído, porque en el modesto libro que escribimos en su día hablábamos del intervencionismo de Adam Smith, ¿no? Con lo cual pues me alegra profundamente encontrarlo aquí. No sé si yo tampoco tengo la respuesta, ¿sí?, de por qué de repente la izquierda se pone a defender una lectura intervencionista de Adam Smith. Lo que sí que puedo aportar como dato es que Fleischacker, que fue uno de los primeros, ¿no?, que lanzó el Smith de izquierdas, en el congreso que se organizó en el Balliol College de Oxford en el 2009, ¿no?, con motivo de la riqueza, del aniversario de la TMS, lo que nos decía ya unos cuantos era: yo he llegado a Smith de casualidad. Así se escribe la historia. Yo estaba interesado en Kant y me encontré con Smith. Y eso nos decía Fleischacker. Yo aquí lanzo quizá que la edición crítica, mi tesis sería, ¿no? Sin saber si quizás es la suya, ¿no? Pues a lo mejor ha sido la caída del muro. No tengo datos de eso. Lo que sí pienso es que la publicación de la edición crítica, primero de Glasgow y luego de Libiter Found, nos ha presentado a un Smith en contexto que permita hacer una lectura, creo que más fiel, ¿no?, de las propias ideas de Smith, y eso sí permite revisar las tesis de Smith, ¿no? Entonces, en este contexto donde yo tengo el conjunto de las obras, con lo que, entre paréntesis, ¿no?, las Lectures Jurisprudence, pero ahí están. Uh-huh. Y, de hecho, ahí, en esos textos, en algunos textos de las lecturas de jurisprudencia, aparece también ese intervencionismo de Smith junto con la riqueza, ¿no? Uh-huh. Quizá eso también ha permitido hacer una relectura, ¿no? Pero en cualquier caso, que es intervencionista, por supuesto, y que en ese sentido a Julio le diría que no empecé muy tanto que sea una cuestión temporal, ¿no?, sino más bien es rescatar al Smith de siempre. O sea, el Smith de siempre es un liberal moderado con muchos matices, y quizá no es el liberal o el neoliberal pues del liberalismo que conocemos hoy, ¿no? O quizá también esa crisis, ¿no?, pues del liberalismo, ¿no? Digo, el liberalismo de vez en cuando cae en una crisis y parece que renace sus propias cenizas. Pues, a lo mejor alguno ha pensado que vamos a intentar explicar por qué de repente ha muerto una vez más y vuelve a renacer. Bueno, yo esto lo aventuro aquí como una hipótesis, no sabría. Entonces, yo me he fijado en otras cosas del texto y es lo que sí que quería comentar, ¿no? Bueno, sobre otro aspecto, yo, perdón, Julio, es que como lo has puesto aquí en bandeja, una de las cosas que ha comentado Julio, claro, no es un economista, Adam Smith, es un filósofo moral, ¿no? Y en ese sentido es verdad que tampoco está haciendo filosofía política, ¿no? Más bien está haciendo una teoría de la sociedad, si lo entiendo bien, ¿no? Y claro, yo que aún vengo de la filosofía, no del mundo de la economía ni de la historia de la economía, yo me acerco a Smith siempre como un filósofo, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy relevante hoy, no tanto como economicista, sino por el modo de idea antropológica y societaria que nos presenta, que a mi modesto entender eso me parece que es muy destacado en Smith, ¿no? Y que de algún modo sigue vigente hoy, sigue explicando en buena parte porque el mundo de hoy en ciertos ámbitos funciona como está funcionando, ¿no? Y aparte Smith recibió ya críticas en su momento, yo no me atrevo a decir nada porque está aquí Isabel, especialista en Ferguson, que espero que diga algo, pero digo, una de las primeras críticas que recibió Smith en su día no solamente venía del Thomas Reed, ¿no?, que le presentaba como un jovesiano disfrazado, poco elegante pero jovesiano, y Ferguson, ¿no? O sea que efectivamente esto que Julio comentaba con pena, auténtica pena, esa es verdad, ¿no? Smith está muy interesado en la pobreza, yo creo que lo lamenta profundamente, y de otra parte se da cuenta de esa bajeza moral, ¿no? Quizá ahí, a mi modo de ver, pero Carlos es experto y nos lo dirá, ¿no?, la aportación de Smith es, separándose de Hutchison, ¿no?, presentarnos que en esa sociedad comercial se puede vivir con un mínimo moral. Uh-huh. Y creo que quizá eso es lo que Smith nos está escribiendo una moral. Él pienso que se considera a sí mismo un aristócrata, pero no está haciendo una moral para aristócratas, sino para la mayoría, ¿no? El grosso de la humanidad, y el grosso de la humanidad funciona desde el amor propio, ¿no?, y el interés propio, y a eso hay que darle un sello moral, y creo que es lo que hace Smith, ¿no? Bueno, entonces, yo yendo al texto, a mí me ha sorprendido la palabra realismo. Entonces, no sé si es la palabra. Claro, para mí, filósofa, esto tiene unas connotaciones, una carga que para nada me sale que sea Smith. Entonces, a mí Smith me sale naturalismo, me sale funcionalista. No sé si realismo es la palabra en un contexto filosófico. Esto simplemente lo lanzo porque si estás revisando el texto, pues quizá valga la pena, ¿no?, revisarlo. Y luego, hay una pequeña discrepancia, menos mal, ¿no? Porque como estoy de acuerdo prácticamente con todo, mi pequeña discrepancia es cuando se aborda el tema de la benevolencia, ¿no? Porque, por ejemplo, usted señala, ¿no?, que es un la beneficencia es un imperativo moral, no jurídico. Yo creo que si uno va a los textos, justo el problema de Smith es que la benevolencia no es un imperativo moral, es una cosa dejada a la libre elección de cada uno, es un adorno en la sociedad. Uno, también hay unos textos en las lecciones de jurisprudencia, uno no está obligado a la benevolencia. Si quieres, pues le puedes hacer bien al otro, si no, no. Y para mí ese es uno de los problemas de por qué el liberalismo moderado que Smith propone no acaba de solucionar todos los problemas que él quisiera solucionar. Quiero decir, él distingue entre... Perdón, cuando me estoy alargando, ¿no? Pero es que esto me apasiona. Perdón. Ya, que venía de Navarra. Ay, gracias.
La distancia que ha recorrido tiene que ser un
derecho. Gracias. Gracias. No, voy a intentar ser breve. No, quiero decir, o sea, la justicia en Smith está entendida en clave negativa, está señalada el texto, es así. Para mí ahí el punto es que Smith está separando la justicia en sentido clásico y está redefiniéndola de un modo nuevo, ¿no? Uh-huh. Paul Husser dice que la benevolencia es el nombre nuevo que dan los ilustrados a la caridad, porque ya estamos fuera del contexto de la fe, uh-huh, y hay que reinventar. Y claro, ¿qué es la justicia en sentido clásico? La justicia tiene una parte mínima, que es no perjudiques al otro, y tiene una parte máxima, hazle el bien como lo debido al otro, y está la gratitud, está el bueno, por supuesto, la distributiva, etcétera, etcétera. Claro, en Smith tenemos un concepto muy pobre de justicia. Nos quedamos con lo mínimo, no fastidies al otro, pero toda esa parte grosa, grande de la justicia, que es hazle positivamente el bien, se la quita de encima, deja de ser una obligación moral y pasa a ser benevolencia. Eso es un problema. A mi modo de ver es un problema, y es un problema porque, claro, la benevolencia pide reconocimiento, pide gratitud. Amigo mío, ¿por qué eres benevolente? ¿Porque buscas verdaderamente el bien del otro? ¿O porque en el fondo te gusta que te pongan ahí, ¿no?, en James Park o en la Five Avenue? Y este edificio se lo debemos a este gran benefactor. Quiero decir que hay un problema moral que se está gestando desde el siglo XV y XVI, ¿no? Y es el lugar del yo y del otro. Y la alteridad en Smith sale muy mal parada, a pesar de que, desde luego, es la mejor ilustración, ¿no? Y justo es verdad que los escoceses, aquí hay grandes expertos, destacan la sociabilidad frente a cualquier mero individualismo. Pero no sé si la rescatan lo suficiente desde el punto de vista teórico, porque la actividad sigue teniendo un estatus muy problemático, incluso ya en el primer texto que nos has brindado, sí. Porque con la simpatía es que al menos por el placer que me reporta otro amigo. Pero si es el placer que te reporta, no sé si hay una verdadera salida al otro, o nos estamos quedando en la conciencia de la propia satisfacción. Para mí eso es un problema en Smith, y a pesar de su buena intención, no sé si lo soluciona bien. No sé si cabe solucionarlo mejor, digo, con su agenda empirista. No sé si, digo, mucho hace, me parece. Bueno, y ya el último punto de los muchísimos que comentaría es que... el liberalismo funciona, este es el tema, ¿no? Pero funciona, no, lo digo porque también en algún momento dices, hay una especie de contradicción, yo no la acabo de ver, perdóname, hay una especie de contradicción porque en la sociedad comercial el hombre viviría alienado, y eso parece que está en contradicción con lo que está proponiendo Smith. Yo, a mi modo de ver, se sigue de lo que propone Smith, ¿no? Digo, Smith en ese sentido sí me parece que es un señor que está con el barro, que está tocando la imperfección humana, que quiere solucionar el tema de la pobreza, porque como bien señalas en el texto, hay dos grandes bendiciones, libertad y opulencia, incompatibles para la mayoría. Si yo a la gente más pobre le doy de la opulencia, que en Smith tiene esta definición de... que las necesidades estén cubiertas y esa distribución de riqueza llega a todas las capas, entonces les privo de libertad, ¿no? Quiero decir, hay una libertad natural, persigues tu propio interés, en ese sentido no es intervencionista. Pero no hay la libertad moral, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la crítica de Ferguson es más que acertada, ¿no? Es decir, si tú la libertad no la empleas para la res pública, ¿no? Le diría a un Ferguson, pero no voy a decir nada porque está aquí Isabel. Uh-huh. En lugar del propio interés, es una libertad muy pobre, ¿no? Entonces, yo a mis alumnos, que cuando les hablo de Smith, les digo, lo mejor de Smith es que funciona. O sea, quiero decir que uno va a las favelas y en las favelas uno se encuentra una televisión o muchísimas cosas materiales. ¿Qué es lo que no tienes? Educación, un grado alto de virtud, ¿no? Entonces, digo que hay un concepto de virtud, de libertad, que a mi modo de ver es muy mínimo en Smith, y para mí ese es el problema. Muchas gracias.
Bueno, una de las cosas buenas que tiene este seminario es que se ponen siempre distintos puntos de vista desde un mismo tema. No me quiero alargar, pero voy a poner un pequeño ejemplo. Acabo de escribir un articulillo sobre los aspectos económicos de la fundación de San José de Medina del Campo, de mi paisana Teresa de Jesús. A mí me metió en el estudio de los problemas económicos en Santa Teresa una tesis doctoral en teología, pero que era de un economista, de un historiador de la economía, José Antonio Álvarez Vázquez, que fue decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma un montón de años. Y entonces yo me embarqué en eso, en ese tema, porque resulta que yo, que es un libro que me gustó mucho, pero yo veía al teólogo constantemente y el economista se quedaba por detrás. Esto es lo que a mí me ha venido a la mente cuando, primero a Julio y después a ti, que no recuerdo cómo te llamas, os estaba escuchando, que me parece estupendo, pero la versión de los economistas no tiene mucho que ver. Y solamente me voy a referir a un ejemplo de esas lecturas desde la izquierda de Adam Smith. Yo escribí en una revista que dirigió Luis un poco tiempo, que era Libros de Economía de la Academia, una cosa que se llamaba Lecturas de Adam Smith desde la izquierda. Y con esto voy a terminar, porque creo que aquí se van a decir cosas muchísimo más interesantes que las que yo pudiera decir. Pero allí, uno de los libros que yo estudiaba era el de Emma Rothschild, La señora de Amartya Sen. Y uno de los argumentos que ponía para defender el intervencionismo o las críticas al mercado de Adam Smith es una lectura que es tremenda, bueno, que así se hacen las cosas, pero se estaba refiriendo a una carta que escribe Adam Smith con motivo de las críticas que recibió cuando hizo la oración fúnebre de su amigo David Hume. Y dice Adam Smith, aquella oración fúnebre me trajo más problemas con la Iglesia de Inglaterra que con todos los ataques que yo había realizado al sistema mercantil. Y claro, cuando uno lee eso dice, pero bueno, ¿pero qué locura es esta? Efectivamente, él estaba atacando las falacias mercantilistas, que eran justo todo lo contrario al mercado, a la libertad y demás. Quiero decir que estoy de acuerdo y bueno, tengo que decir que estoy disfrutando mucho porque me ha parecido muy interesante. Y ahora voy a confesar mi pecado. Es que no me he podido leer el papel porque no le tenía. Mándamelo mañana. Mándamelo mañana. Otra vez. Porque es que no
lo he recibido.
Es que no lo debo haber recibido, pero soy un poco desastre, ya lo sabes. Y se me pierden los papeles. Entonces.
¿Por qué no me lo has pedido?
Pues es que, pues no lo sé. Pero
era de Carlos y se queda que era un virus.
Qué malo, por Dios. Bueno, pero tengo que decir que estoy disfrutando y que al menos lo que he oído yo aquí, sobre todo la tesis de este papel, estoy completamente de acuerdo con Carlos, aunque hemos tenido más de un desencuentro, Carlos y yo, en otras ocasiones. Yo soy como más socialdemócrata.
Comunista, entonces.
No, no, nunca, nunca.
Por ahí se empieza.
Muy bien, nada más.
Bueno, a mí me ha resultado plenamente convincente, tanto en la parte que se refiere al problema de Adam Smith como de las discrepancias que pueda haber entre la riqueza de las naciones y los sentimientos morales, como en el tema de si Smith es liberal o intervencionista. Por lo que yo conozco, quizá por hacer ya directamente una pregunta, yo creo que hay una cierta reivindicación de la izquierda, no sé si yo sí justificada textualmente o no, o hay un intento, o por lo menos que yo conozca más que un poco la polémica que tú, o las polémicas que tú trabajas en tu texto, de convertir a Smith en un, digamos, representante de la tradición republicana. Entonces, no sé si querrías opinar algo sobre eso, si Adam Smith es republicano o si realmente eso es algo que es completamente ajeno. A mí me da la impresión de que es completamente ajeno, pero bueno, me gustaría saber tu opinión. Y luego, yo acabo de leer un libro que además se lo recomendaría a todo el mundo, un libro absolutamente maravilloso. Lo había comprado en preventa y estaba esperando continuamente a ver cuándo me llegaba, que se llama El infiel y el profesor. Un poco... estos libros que están tan de moda en plan vidas paralelas, igual que hay una vida paralela, el perro de Rousseau entre Hume y Rousseau, o el atizador de Wittgenstein, que hay una vida paralela entre Wittgenstein y Popper. Esta es la historia de la amistad entre Adam Smith y Hume. Entonces va analizando la biografía de los dos y sus influencias mutuas, y básicamente la influencia de Hume en Smith, porque digamos, cuando Smith empieza a trabajar filosóficamente, Hume ya tiene el conjunto de su obra. Y ahí hay un tema que yo creo que, retorciéndolo un poco, podría hacernos revivir el problema de Adam Smith, el problema de autointerés y simpatía. La naturaleza humana es muy compleja. Tenemos un sentimiento de preocupación por los demás, eso es como comienza Adam Smith a tener los sentimientos morales. También tenemos impulsos, vamos a llamarlos egoístas, que cuando se modula racionalmente llevarán acciones en función del propio interés. Vale, muy bien. Podríamos decir, bueno, es que Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales ha analizado una parte de la naturaleza humana, ha analizado la fuente de la moral y en la riqueza de las naciones ha analizado un tema totalmente distinto, las dimensiones más de autointerés del individuo, demostrando, y parece una cosa bastante realista, que la moral no funciona como el cemento de la sociedad. El cemento de la sociedad es el autointerés, y por lo tanto pues no habría problema en Adam Smith. Podemos decir que se ocupa de cosas distintas, en obras distintas, y ahí está un poco eso que ponías al principio de tu texto, de una especie de esquema que habría tenido Adam Smith: aquí me ocupo de esto, aquí me ocupo de lo otro, como cosas distintas. Bueno, yo ese esquema, honestamente, si incluye la teología natural, no me lo tomaré muy en serio. Me resulta muy muy difícil concebir que esto pudiera ser un esquema que Adam Smith tuviera, por lo menos realmente. No sé si de cara a la galería puede ser, pero desde luego realmente en asunto. Pero en todo caso lanzaría una idea. Admitiendo que hay un germen moral en los individuos, ese germen moral se podrá cultivar más o se secará si hay, digamos, sequía en determinadas sociedades. Entonces, lo que Adam Smith yo creo que está defendiendo, y dice textualmente que esto de alguna manera lo ha tomado de Hume, es lo siguiente: el interés de los individuos nos lleva al comercio como fuente de prosperidad, porque aumenta la productividad, porque obtengo productos de otras regiones, etcétera, etcétera. Es decir, el interés me lleva al comercio. El comercio incrementa la libertad y la seguridad de las personas. Y una vez que incrementa la libertad y la seguridad de las personas, nos volvemos más morales. Es decir, en una sociedad comercial, la moral tiene un juego más importante que en una sociedad feudal. Entonces la respuesta sería, ¿es esto correcto o no? Porque es que yo habla... Habéis hablado bastante de la bajeza moral de las sociedades comerciales. Yo no sé si eso es el planteamiento de Smith, o si hay problemas en las sociedades comerciales. Está la pobreza, aunque también las sociedades comerciales, yo creo que Smith piensa que generan sociedades de clases medias, de lo que llama middle way o middle station of life. La idea de que históricamente las sociedades pueden empezar por el autointerés, por el egoísmo, no va a desaparecer nunca, pero según se van las sociedades, se van volviendo más prósperas, según el cálculo, según la razón va aumentando más, según apreciamos más la libertad y la seguridad, nos vamos volviendo más morales. Igual que todos nacemos con sentido musical, pero algunos lo desarrollan y otros, pues no lo desarrollamos en absoluto. Entonces, eso sería la tesis de Smith. Y entonces ahí, pues simplemente el problema de Adam Smith sería un problema histórico. Según el tipo de sociedad en la que vivamos, la moral, seremos más o menos morales, la moral tendrá más cancha o tendrá menos. O sea, quizá para resumir, las preguntas serían el republicanismo y este problema.
Yo no sé si se te van a acumular ahí. No sé. No deberíamos parar y que contestaras, o prefieres que seamos. No.
Seguimos.
Luis.
Sí. Bueno, yo simplemente son dos comentarios, no más que dos preguntas. Una era el tema que has suscitado tú, si todas estas contradicciones que expone Carlos, que renacen, ¿no?, en la interpretación de Adam Smith, pues yo creo que es un tema importante, porque yo cuando me envió María José el artículo, saqué otro que tenía, que es un premio Nobel de Economía, que es Amartya Sen, y tiene un título, su artículo, que es Usos y abusos de Adam Smith. Y para empezar, pues empieza diciendo que Adam Smith nunca utilizó la expresión capitalismo, y añade que, ni por remota idea, y esto es una traducción un poquito libre, dice en su obra, en sus escritos, él creía en la autorregulación de la economía de mercado. Pumba. Y luego a continuación habla de todas las intervenciones que proponía Adam Smith, ¿no? Y entonces, como fuente básica del artículo, no estaba Inés, está su señora, ¿no? Que como yo le traje a la facultad y me vino a decir, empleando también traduciendo muy libremente, como dicen los gaditanos, el mal se lo metió en el cuerpo de su mujer, ¿no? Porque ella evidentemente en el 2001 es cuando publica su libro sobre Adam Smith, que da una interpretación que fue el objeto del debate este que exponía Adam Smith en la revista que yo dirigía, ¿no? Que los dos querían, los dos muy amigos míos, y dije, pues bueno, pues yo publico lo que eso es una cosa, o sea, que en el mundo de la economía sí que es un tema que interesa y renace el tema, aunque nosotros sabemos que desde el artículo de Weiner, pues ya no sabíamos eso. Yo también fui alumno de Pedro Svar y también me puse ese artículo en primer lugar cuando estudié a Adam Smith. Y luego otra cosa que está relacionada, y haciendo una comparación, como estamos en un seminario sobre la ilustración, vamos a ir a un autor un poco, si lo compramos con Adam Smith, menor, pero importante en España, que es Jovellanos. Uh-huh. Como editor de un tomo del libro de Fuentes Quintana, Economía y Economistas Españoles, otra vez tuve el debate con Jovellanos, porque Jovellanos siempre se había presentado como el gran autor liberal español, ¿no? Y se hablaba de la economía y sobre todo en el plano económico, etcétera, 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 ¿no? Y precisamente uno de los que estaba en debate con Victoriano sobre Adam Smith, que era Vicente Llombart, también me propuso un artículo sobre el Jovellanos intervencionista. Y además, claro, es que se peleó con Adam Smith, pero luego además Ernechuk dijo, pues yo también quiero poner una nota. Entonces está el artículo de Llombart y luego una nota pues de 4 o 5 páginas en el que Juk también señala cómo Jovellanos no era liberal, sino más bien intervencionista en el campo económico. Es decir, que en este sentido, tanto en los dos debates, ¿no?, me encontraba como dos lecturas, ¿no?, de los mismos textos, ¿no?, pero que renacían pues viejos debates, ¿no? Y una de las cosas que debatía con ellos es también, bueno, empezaban a decir qué es liberalismo. A mí eso me da como un... porque es que no sé, por lo que decía Popper, si nos esperamos a hablar de las definiciones, no llegamos a ningún, ¿no? Pero sí que intuía que en algunas ocasiones cuando hablaban de los liberales parecía que estaban hablando de los anarquistas, ¿no? Y entonces, claro, cuando empezaban a ver un señor que era liberal y había tantas intervenciones, decía, claro, este no es liberal, porque realmente estaban diciendo que, hombre, no es que considerasen a Jovellanos ni anarquistas, evidentemente, pero sí que prácticamente un liberal es que no admitía ninguna intervención del Estado, ¿no? Cuando tanto Jovellanos como Adam Smith pues tienen una agenda y no nos escandalizamos de, ¿no?, de leerlo, ¿no? Entonces a mí, yo tampoco sé cuál es la explicación de por qué con un autor mayor como Adam Smith o un autor a lo mejor menor y más local como Jovellanos surge el debate. Insisto, lo de Jovellanos era diciendo no los argumentos, no había leído a Adam Smith y justamente todas las fuentes que utilizaban eran de todos los intervencionistas franceses, ¿no? Entonces dijo, y al final hizo lo mismo, ¿no? Dijo, bueno, pues se publican las dos versiones y que el lector elija, ¿no?
Capaz de ordenar todas las cosas y decirlas sintéticamente. Bueno, primero decir, igual que ha dicho Raquel, que también me beneficié de las traducciones de Carlos, ¿no?, cuando empecé a hacer mi tesis doctoral sobre la Ilustración escocesa y Adam Ferguson en concreto, ¿no? Y me llamó mucho la atención, hay una parte en la que no recuerdo exactamente, en tu introducción, en el estudio introductorio, hablas de que al final era también un defensor del Estado, ¿no? Entonces, porque siempre se le criticaba como un defensor de un Estado mínimo, y más bien no era siempre así, ¿no? Bueno, se me ocurren varias cosas al hilo de lo que he ido escuchando aquí, y a lo mejor no acierto en todo, pero es una hipótesis o un brainstorming, y quiero plantearlo, y terminaré con un cotilleo de la época, ¿no? Se acusaron mutuamente de plagio, ¿no?, uno al otro, ¿no? Se acusaron de plagio, ahora está de moda los plagios, ¿no? Bueno, ¿por qué se le recupera a Smith, o por qué volvemos otra vez a ver si estamos con un Smith de los matices? Se me ha ocurrido, hay una ocurrencia más rápida que no le voy a dar más vueltas, pero la suelto, que es más reciente, tiene que ver igual con la vuelta que está en la teoría política ahora de moda de las emociones, ¿no? De recuperar emociones frente a toda una idea de una ilustración muy racional. Esa la dejo ahí puesta. La otra en la que quiero detenerme un poco más es no tanto los izquierdistas, o no sé a quién englobaríamos en los izquierdistas, pero sí que hay una corriente importante que viene con Pocock y con Quentin Skinner, ¿no?, relacionada con la recuperación del republicanismo, ¿no? Y ellos lo que vienen a denunciar mucho, entre otras cosas, no solo es la metodología en el estudio de las historias de las ideas, sino también lo que vienen a denunciar es que, bueno, lo que hemos recuperado es una línea más liberal y que hemos ocultado, o en la recuperación de la historia de las ideas se ha dejado de lado una idea más republicana o una lectura más republicana de estos pensadores, ¿no? Y entonces, a lo mejor, en esta recuperación del pensamiento republicano, podría ser que haya autores que empiezan a pensar en un Smith con matices. Yo no haría una lectura de un Smith republicano, creo que, no digo que tú la hagas, pero creo que los que la hacen, bueno, no se acercarían mucho a esto. Pero sí que han puesto el dedo en la llaga en una serie de preocupaciones estos pensadores, ¿no? Y que eso a lo mejor les lleva a leer a Adam Smith otra vez con otros ojos, pero no porque busquen ahí encontrar alguna algún matiz sobre esto. Y estos pensadores que vienen con nuevas preocupaciones, o con unas preocupaciones que no estaban, digamos, en la discusión, pues tiene que ver, básicamente, bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero me voy a centrar en algunas solo. En una crítica a la desintegración de los lazos sociales, o a una crítica de la corrupción del espíritu público, ¿no? Y eso me va a llevar a Adam Ferguson, ¿no?, a recuperar a Adam Ferguson, y me voy a centrar únicamente en la discusión sobre la idea de la división del trabajo, o sobre el proceso de la división del trabajo, ¿no?, que tú mencionas en el texto un par de veces. Y yo no sé, a lo mejor esto tendríamos que discutirla. En algún momento pones que Smith reclama la intervención pública en la educación para resolver un grave problema de alienación, ¿no?, producido por la división del trabajo. Yo no sé si de verdad lo resuelve o si realmente le preocupa. Adam Ferguson diría que esto no, a él no le preocupa, ¿no?, que a él no le preocupa, que es un... Ferguson lo que va a decir de él es que es un gran experto en las causas que explican la división del trabajo, que es un gran experto en las preocupaciones que tienen que ver con el ámbito económico, pero que se desentiende de las consecuencias que la división del trabajo puede tener sociales, políticas, humanas, etcétera. Ambos van a estar de acuerdo en que la sociedad comercial ha traído mayor bienestar, en que ha traído la riqueza, en que se han intensificado situaciones de bienestar, pero uno va a poner el acento, digamos, en la prosperidad económica, mientras que el otro va a poner el acento en las consecuencias o en la intensidad de las consecuencias devastadoras para la condición humana, ¿no? Y ese sí que creo que es la que recupera Marx de la crítica o de la cuestión de la alienación, más que a Smith, a Adam Ferguson, creo, en esa parte, ¿no? A Ferguson lo que le va a preocupar, y esa es la discusión que va a tener con él, incluso en la discusión que tienen también sobre el tema del plagio, ¿no?, pues a él le preocupa más bien las cuestiones de la pérdida del espíritu público, de la pérdida de la virtud cívica, o de que la división del trabajo sea la explicación una de las explicaciones de la fuente primaria de la corrupción del espíritu público, ¿no? Y entonces, bueno, pues a uno le preocupan las consecuencias sociopolíticas y a otro le preocupan las causas económicas. Por lo menos eso es lo que dice Ferguson en la discusión, ¿no? Y aquí hay una bifurcación intelectual entre ambos pensadores, ¿no? Entonces, yo creo que una respuesta de Ferguson va más hacia el lado de la sociología, ¿no? Incluso algunos autores como Durkheim se inspira en Ferguson o en algunas de las cuestiones de Ferguson, o Marx, evidentemente, ¿no? Porque pero Adam Smith va hacia otro lado. Y en esta recuperación del pensamiento republicano, donde vuelven a relucir todas estas cuestiones, y Ferguson, hay una lectura más de Ferguson en ese sentido, ¿no? Yo estaría un poco con Raquel en una idea de, bueno, de una idea de libertad que deja de lado una propuesta de justicia un poco más fuerte, ¿no? Un poquito más amplia. Pero bueno, ese ya no es... Ya no es lo que dijo Smith, sino nos hubiera gustado, ¿no? Es que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y para no extenderme mucho más, se acusan mutuamente, vuelvo allá, me voy a las anécdotas de... Yo también creo que la ilustración escocesa es, no sé si la más importante, porque aquí hay muchos ilustrados, pero pues, por lo menos es muy divertida, ¿no? Por lo menos se fue muy divertida. Yo, y además, cuando estudiaba toda la parte más de lo que pasaba socialmente y veía toda la prosperidad de las universidades y cómo se repartían las cátedras, yo pensaba en nuestra universidad contemporánea, ¿no? Porque fue así, a Hume no le tocó por otras razones, pero vamos, se reunían y decidían, Smith va a pasar a no sé dónde y en la cátedra de Smith va a llegar no sé quién.
No como ahora.
La riqueza de las naciones es de 1776 y la historia de la sociedad civil de Ferguson es 9 años antes, pero luego lo que contestan los estudiosos es, sí, pero esto ya se contó en las lecciones de jurisprudencia, él ya lo había dicho ahí, ¿no? Pero entonces vienen los otros y dicen, claro, pero Ferguson había hecho un tratado del refinamiento que no se publicó, pero sí se repartió, que es el antecedente de su historia de la sociedad civil, y lo había escrito antes de las lecciones, ¿no? Ahí hay todo un debate. De hecho, hay un panfleto de Ferguson, por una de las preocupaciones de Ferguson relacionado con la pérdida de la virtud cívica o de la... Él no habla de división del trabajo, entonces se habla de la separación de las profesiones y de las artes. Una de las cuestiones que más le preocupa es el honor marcial, ¿no? La milicia. Y entonces hay un, él tiene un panfleto sobre unas reflexiones sobre la milicia donde habla ya de esta división de las artes y las profesiones, que es del 56. En todo caso, como en la época se citaba muy poco, pues seguramente era algo que discutían, como discutimos en este seminario, y se retroalimentaban con las ideas uno al otro. Esto de las discusiones sobre plagio, pues no vienen al caso, que no es la misma época de la de ahora. Pero bueno, era para poner un poco de anécdota al caso. Nada más.
En primer lugar, quiero agradecer muchísimo la invitación de María José, a través de Raquel, a la que también le agradezco mucho. Ha sido un gran gusto estar aquí, iba a decir por primera vez, porque espero poder estar alguna vez más, desde luego. Y he gozado mucho con el artículo. Me ha quedado por leer alguna nota, pero el resto lo he leído cuidadosamente. Y en lo que yo puedo saber, me parece no solo un artículo magnífico, sino que creo que efectivamente... está muy ponderado y es muy verdadero. Por consiguiente, no pensaba hablar, pero me ha empujado María José y entonces, como tengo que decir algo, digo dos o tres cosas. Una, la primera, que vosotros me completaréis porque se me ha ido ahora de la cabeza el nombre. Hay un libro clásico acerca del concepto de interés en el siglo XVIII. Que es un libro muy bonito que muestra cómo las dos
de Hirschman,
como
de Albert Hirschman,
cómo dentro de las dos posibilidades de interpretar el interés como algo moral y algo psicológico, pues el siglo XVIII progresivamente se va inclinando por una interpretación neutra del interés, es decir, más psicológica que moral. Y eso tiene que ver, es un tema largo, tú también lo mencionas, ese concepto de interés neutro con el concepto de amor propio y de egoísmo. Yo también creo que Adam Smith no es un egoísta en el mal sentido de la expresión, pero que toma la distinción que está en este caso en los ilustrados franceses entre amour propre y amour de soi, ¿no? Que son dos matices diferentes, muy, muy interesantes. Yo también creo, pero esto no es solo por amistad, que quizá la ilustración escocesa es la más potente, sí, pero eso.
Luego diré yo algo de la francesa.
¡Ven!
No, hombre.
Cuidado, vas a estar en minoría,
claro. En minoría total.
La. Después, con respecto a dos cosas que se han dicho aquí, creo que efectivamente es compatible lo que decía Raquel con lo que dices, el realismo en el sentido estricto filosófico no es de Adam Smith, pero en cambio sí es realista en el sentido amplio, más usual de la palabra, eso que tú has dicho, por ejemplo, que se mete en las cuestiones inmediatas, es, no está en lo abstracto, sino en ese sentido creo que se podría resolver la diferencia, porque las dos cosas son importantes, que no es metodológicamente un realista, pero que sí es un realista en ese sentido. Luego, con respecto al republicanismo, yo también me uno a lo que se ha dicho, y añado aquí una cosa que Raquel conoce muy bien, y bueno, y vosotros también seguro, porque yo la aprendí de ella, y es que hay a mi juicio una explicación sólida de por qué no es republicanista, y es porque es muy jansenista. Entonces hay muchos textos famosos de Adam Smith que son copia literal de autores jansenistas, por ejemplo el de No le daríamos al carnicero, eso es copia literal de jansenistas franceses. Pues claro, el jansenismo lo que dice es la virtud es maravillosa, es lo máximo, pero es tan alto que prácticamente nadie la practica. Por consiguiente, es necesario hacer una teoría sobre la sociedad, y aquí también ha salido el tema de teoría social, una teoría de sociedad hecha de manera realista, en el sentido de un realista. Es decir, la gente no es virtuosa, y por consiguiente una teoría de la sociedad tiene que hacerse sobre la idea de que no hay gente virtuosa. Ahora bien, la tesis clásica del republicanismo está enteramente montada sobre la idea de virtud. En ese sentido, no. Bueno, luego estoy terminando. Yo creo que en el siglo XVIII se va solidificando algo que estallará con la revolución, que es la democracia, es decir, poner en primer lugar los principios de libertad e igualdad. Ahora, eso es una historia muy larga que no viene al caso. Perdón, una sola cita, autocita. Tuve la suerte de dirigir algunas tesis muy buenas, la mayor parte las estropeé, pero me salieron una buena de Raquel y otra de un gran amigo argentino, ahora profesor en Mendoza, que escribió 1000 páginas sobre el concepto de izquierda. No se ha atrevido a publicarlo.
Qué bueno. Eso es buenísimo.
Me llevo persiguiendo años para que la publique, pero no se atreve. Lo cierto es que para resumir en los 2 minutos, que yo creo que hablando en general, lo que llamamos derecha es gente que tiene mucho énfasis en libertad ordenada, o sea, orden y libertad es lo que habitualmente llamamos derecha. Libertad es fundamental, pero con orden, y orden es fundamental, pero sin rigidez, orden libre. Mientras que la izquierda, su énfasis es igualdad y cambio. Todo proyecto de izquierda es de cambio, y todo proyecto de izquierda promete igualdad, más igualdad. Entonces, es curioso, porque incluso hay gente que es súper rica, pero que psicológicamente de izquierdas, y viceversa, porque ser de izquierda o derecha es apuntar a una de esas dos cosas, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque es que hay un intervencionismo de derechas y uno de izquierdas. El intervencionismo de derechas es la tecnocracia clásica, y el intervencionismo de izquierdas es el estatalismo socialista. Son dos formas de intervencionismo distintas, pero lo hay en la derecha y en la izquierda. ¿Cómo hay una libertad liberal y una libertad de izquierda, que es el anarquismo? Ya, la libertad de izquierda es el anarquismo y la libertad de derechas es la libertad con orden. Quiero decir, lo dejo solo sobre la mesa porque hay, y para defender también, bueno, defender entre comillas, que tu tesis me parece muy verdadera. Ser intervencionista se puede ser desde la derecha, desde la izquierda, moderadamente o exageradamente. Y por último, algo en relación con lo que ha dicho Raquel también. La sociedad es un conjunto de subsistemas. Economía, derecho, política, ética. Entonces, cuando retocas un poco un sistema, al final tienes que retocar los otros. Y en ese sentido creo que no hay posibilidad de interpretar a ningún autor como exclusivamente con teoría política o teoría económica o teoría jurídica, porque los subsistemas se implican mutuamente.
Esther,
yo que ya he dejado pasar a
bueno, yo digo tres cosas y si no pasamos pues vamos a morir aquí. Bueno, yo digo una cosa, como creo que tú has hecho tu tesis, lo hiciste sobre Smith y Newton, pues creo que la cuestión de la astronomía, de los escritos sobre astronomía de Smith, estos principios que gobiernan, nos rigen, es que yo hice una traducción para un número dedicado a Smith en la revista Política y Sociedad y hice la traducción, me encargaron eso. Entonces la cuestión de Newton, yo no diría nada, pero digamos, porque sí me parece necesario para resaltar el concepto de orden social fisicalista de ley que presenta Adam Smith, o sea, su relación entre el problema del orden social, que es el problema de la sociología y de la economía, pues él lo formula, lo dibuja apoyándose en el orden social como ley, en la sociedad como una parte de la naturaleza. Igual que hay leyes que rigen el movimiento de los astros, hay leyes que pueden descubrirse que rigen el movimiento de los cuerpos humanos. Y prácticamente eso es, creo, es una idea central, pero no diré más y menos que yo no soy especialista en Smith. O sea que, entonces, luego sobre la cuestión que Carlos había planteado, o sea, de la emergencia de Smith recurrente, y sin embargo alguien más había dicho que es una emergencia pero del Smith periférico, creo que eso habéis dicho varios, digamos, que es el Smith moralista, que es el Smith del progreso, es el Smith de los sentimientos y tal. Pues sí, realmente, porque de los economistas clásicos, desde luego, ni Ricardo ni Malthus tienen ningún predicamento, desde luego no creerían los filósofos, no, ni les suena el nombre ni necesidad que tienen de ello, vamos, o sea, y no te digo ya nada el marginalismo, la escuela austríaca, etcétera. Entonces, creo que ciertamente el interés sobre Adam Smith y el que se haya convertido en un tótem, en una vaca sagrada del canon de las ciencias sociales en general, pues tiene que ver con la situación del presente de los que hacemos la relectura y vamos a buscar fuentes de legitimación moviendo el caldero. No con los pobres autores que llevan muertos 200 o 300 años y tal. Y entonces eso me recordaba en algo que tú, yo he estudiado a Mandeville. Entonces, por ejemplo, el rescate, y lo digo siempre, que Mandeville tiene por parte de Hayek, que se centra en un opusculito que es Doctor Mandeville. Cuando Hayek escribe eso, solo había leído de Mandeville trozos de la fábula de las abejas, y yo siempre digo, y ni falta que le hizo para escribir el artículo que escribió, que de pronto puso en circulación un autor que nadie bueno, no, es que ni sonaba el nombre, aparte de que había sido editado por Keita en los años 20, pero entonces esto tiene un poco también que ver con la especificidad de la economía como ciencia, que no es como la sociología y desde luego no es como las humanidades. Entonces tiene un canon que es, yo creo que para los que somos más bien de sociología o de humanidades, es un poco raro, extraño, y se parece más, intenta parecerse al canon de las ciencias naturales. O sea, la gente que ahora estudia física cuántica, desde luego no sabe nada de los que escribieron hace 100 y 200, y consideran que además eso es ajeno totalmente a lo que se considera un economista moderno. Digo, sí, un economista moderno y un físico ya por demás, o un biólogo, salvo como curiosidad casi de naturalista. Digamos que el historicismo y la economía, más allá de la corriente del siglo XIX, no casan, o sea, es un tipo de ciencia que en su configuración, en su legitimidad, considera que el presente. Y ya está, voy a decir nada más. De lo de las izquierdas también pienso que es una cosa de la escuela austríaca, de von Mises y tal, que frente a la sociedad abierta o a la sociedad liberal o la sociedad libre, el constructivismo va a englobar todo, desde el keynesianismo, la socialdemocracia, hasta la Unión Soviética, porque se define en esa polaridad frente a una sociedad libre. Y finalmente la cuestión de, en general, de la sociabilidad, esta es que es lo que yo siempre doy la tabarra con lo mismo y tal. La sociabilidad se va a escindir desde Mandeville y Smith, en mi opinión y tal, entre dos ámbitos, eso, el de la economía, del interés, que es el de la ciencia, lo de las cosas son, y por otro lado el del arte, el del gusto, que está regido por la opinión, donde la gente puede diverger, digamos, es lo que Weber dice, que son esferas de valores que no son conmensurables. Y eso es un poco lo de las actividades voluntarias, de ocio, de fin de semana o cosas así y tal, lo de los buenos sentimientos. Mientras que la realidad, que es el mundo de las leyes, lo que todos reconocemos, es el mundo de la economía. Y se produce esa configuración y ya no. Nada más.
Ay, así que esto tiene que ir rápido. Bueno, una primera cosa que tú dices en la primera página, y que solamente resaltarla, una observación que me parece muy interesante, que es que no hay especialización de saberes en el siglo XVIII, entonces que todos estos autores, hasta el siglo XIX no existe la especialización, que en realidad es una compartimentación de saberes, y que todos los autores del siglo XVIII son filósofos, se interesan por la cuestión política, son moralistas y son muchas más cosas, y muchos de ellos científicos, o sea, eso para empezar. Y tú lo dices y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero a mí, desde fuera, porque yo no conozco a la Ilustración escocesa, no conozco a Adam Smith, entonces, desde fuera, una cosa que me interesa especialmente resaltar. Aquí se ha planteado la aparente contradicción, bueno, con Smith se plantea la aparente contradicción que hay entre el egoísmo y la simpatía o la empatía hacia los demás, ¿no? Entonces, tú en un momento determinado, me parece, si lo he entendido bien, hablas de que la cooperación es lo mejor para mejorar nuestra propia condición. Es la cooperación. Es decir, eso no se consigue. El mejorar nuestra condición, según Adam Smith, no se consigue en solitario, sino que se consigue en unión de los demás. Que eso sería la manera de entender que no existe contradicción entre empatía o simpatía y egoísmo, porque es necesaria la cooperación, la unión con los demás. Entonces, lo único que quería decir es que esto está en Spinoza. Que, bueno, yo no sigo a Wim Clever y a Jonathan Israel y pienso que todo está en Spinoza y que la raíz de todo está ahí, pero realmente creo que es interesante, y la pregunta que me gustaría hacerte es si Adam Smith conoce a Spinoza, porque realmente el que plantea la necesidad de el egoísmo. El egoísmo es lo que mueve al individuo, pero que el egoísmo no entra en, no es insolidario, que para, vamos a ver, la opinión que tiene Spinoza es que para vivir mejor, es decir, para realizar nuestros propios objetivos vitales, cuanto más cooperación haya con los demás, mejor. Y el Estado, la función que tiene el Estado es la de garantizar el marco de seguridad y de libertad para que cada uno pueda realizar sus proyectos vitales, los que sean, cualesquiera que sean. Entonces, a mí me parece, si te pregunto, si no se puede establecer un hilo, o si no se puede plantear si Adam Smith conocía a Spinoza. Me parece que sería interesante ir por ahí. Después, otra pregunta que te quería hacer, con esto termino, es por qué quemó, si se puede dar una respuesta, ¿por qué quemó sus manuscritos? Porque no es el único. Es que yo tengo una hipótesis que no la voy a decir, pero...
No vale. A ver, ¿por qué?
En los vinos.
¿Por qué?
Pero, grabado, no se puede.
¿Por qué?
En los vinos. Pero hay muchos otros autores, como Spinoza, por ejemplo, que queman sus manuscritos. Bueno, que ya veremos. Es que no me voy a hacer...
Dos minutos, no, pues lo más interesante que tengo que contar es cómo conocí a Carlos, pero no lo voy a hacer porque se va a quedar grabado.
¡Ah!
Porque hice el ridículo más espantoso, pero tengo que decir que luego te lo recuerdo. Que Carlos, sí, no, pero Carlos siempre es súper generoso, lo digo aquí públicamente, y siempre ayudándome a publicar y siempre dándome cancha por ahí, o sea que se lo agradezco mucho, como buen liberal, que liberal también significa generoso. Luego os cuento porque tiene su gracia, aunque me abochorno, ¿eh?
No me acuerdo para
sí,
nada.
Luego te lo contaré. Es que hace mil años. No, yo un poco lo que ha dicho María José, de verdad súper rápido. Claro, os oigo hablar de intervencionismo y claro, yo que sí que he estudiado la ilustración francesa en Turgot, que también es un liberal, digo, claro, si llamas intervencionista a Adam Smith, entonces Turgot es un socialista, que para nada, porque... Entonces, ¿qué cosas veo aquí? Como ha dicho María José, como ahora estamos un poco influidos por esa visión neoliberal de que ser liberal casi es ser un anarquista. Entonces yo siempre digo que no, porque hay un liberalismo clásico, que es el liberalismo también de Hayek, que ahora también se considera ya un socialdemócrata, que justifica que el Estado tenga que intervenir. Entonces las intervenciones de Smith, que yo recuerde, tampoco son numerosísimas y espectaculares. Y yo creo que también está un poco en la línea de María José. O sea, el Estado crea las condiciones para que funcione el mercado y la sociedad libre, y además una de las funciones del Estado es hacer cumplir las leyes, y sin leyes no hay mercado, sin justicia, ¿no? Entre otras cosas, que no me enrollo, que me podía enrollar mucho más, pero no. Entonces, hombre, yo aquí una diferencia que sí veo en cambio con la ilustración francesa, por ejemplo, en Turgot, que sí que es una diferencia importante, es que para Turgot el Estado hay que utilizarlo para crear las condiciones de la libertad. O sea, él justificaría que toda la administración francesa que él quería reformar de cabo a rabo se utilizara desde el poder para crear el mercado, imagínate. Cosa que ya se le dijo en su época como crítica. O sea, tú quieres ser un dictador para crear la libertad, entre comillas, con muchos matices. Y luego otra cosa que ha dicho Gerardo, que también yo la veo así, que claro, es que estos autores pensaban en los estadios de progreso y civilización. Correcto. Que también conoce Isabel por Ferguson, que ahí están también todos plagiándose unos a otros. Entonces, estos creen que la sociedad comercial es la sociedad moral. O sea, la moral viene con el comercio, con la razón, con el progreso, con la libertad económica. Entonces, tiene una preocupación y cuando habéis dicho que tiene una preocupación por los obreros que hacen todos los días lo mismo, la bajeza moral, también Turgot decía que los campesinos se olvidaban antes que se muriera su vaca que su mujer, porque a la vaca la necesitaban más, ¿no? Pero, ¿sabéis cuál es la solución? Que haya libertad de comercio, que haya libertad de granos, que haya libertad económica. Entonces, no son... Como no habrá miseria, no habrá bajeza moral. Y entonces esa es la solución. Entonces no es incompatible la libertad con la moral, desde su punto de vista, creo yo, humildemente.
Pues tienes dos minutos para contestar.
Para defenderte.
¡Hala!
Esto lo hacéis siempre así, ¿no? Es el típico truco, ¿no?
Exacto.
Con esto yo de caído. Muchos puntos de vista y tal. Bueno, vamos a ver que
No puede ser.
Que si lo sé, no vengo. No vengo porque son tantas las ideas que me habéis dado que lo que voy a hacer es tardar otros 4 o 5 años en pasar este artículo a, inglés, ¿no? Yo creo que ha sido verdaderamente extraordinario. Así que vamos a hacer nada más que un pequeño repaso. Hemos hablado varios, empezando por Raquel y Paloma, de la cuestión de la moral comercial. Sí, efectivamente, yo creo que claramente es eso. Y hay un aspecto que no sé si habéis explorado en el seminario, y es cómo se refleja todo esto en la literatura. Y hay muchísimo. Y puede ser muy divertido encontrar historias literarias que tengan que ver con esto. Aparte de, Daniel Defoe es un clásico, pero puede haber otros también. Y incluso algún francés. En lo del realismo que me dice Raquel, tienes toda la razón. La verdad que yo pensaba en la línea de lo que comentaba Rafael, pero yo creo que hay que aclararlo, ¿no? Es verdad lo del imperativo moral. A veces es que uno cuando escribe, no sé si os pasa a vosotros, pero uno se pone estupendo. Jamás hay que hacer eso. Así que claramente lo voy a cambiar porque tienes toda la razón. A mí me parece que la virtud en la justicia en Smith es una virtud esencialmente negativa. Eso que me da a mí la sensación, y por lo cual nos meteríamos en los problemas que tú planteabas, ¿no? Por cierto, comentaste que en las favelas no hay televisión, decías tú.
Sí, que hay.
Ah, es que solo hay televisión. Claro. Lo que comentábamos del Infidel, el profesor lo tengo en la lista, así que lo voy a leer, seguro que va a estar buenísimo. Lo del republicanismo, yo creo que está más o menos respondido. Si todos estáis en contra, pues yo también estoy con vosotros. ¿Qué sabéis más que yo? ¿Por qué no hay nada de teología natural en Smith? Evidentemente mucho no le debía interesar, ¿no? mucho no le debía interesar. Lo de Luis o Amartya Sen, por cierto, Victoriano, en la última versión de esto que apareció en 10 ensayos liberales, está citado. Te lo digo para que precipites a comprar el volumen. Lo de Luis y Jovellanos es interesantísimo, lo de Jovellanos. Yo creo que podemos encontrar en ese debate una réplica del debate de Adam Smith, exactamente igual. Y Jovellanos, que es un liberal con todos los matices que ya conocemos, y sin embargo ahí también podemos decir que Jovellanos es un liberal distinto de cómo era Campomanes. Y uno podría decir que Campomanes era un liberal ilustrado francés. Y Jovellanos un liberal escocés. Pero en esencia estamos hablando de un problema parecido, ¿no? Lo de Isabel, el republicanismo, eso de que se desentiende Isabel Smith de las consecuencias negativas de la división del trabajo. Como decía la niñera inglesa de mi madre, I doubt it very dubiously. Porque es que lo pone, oye. Que lo pone en el libro quinto, lo pone. Entonces podrás decir que...
Pero no le preocupa. Bueno,
desde luego, cuando se empiezan a encender luces, se me han encendido las luces. Eso, y hay que volver a mirarlo. Si tú crees que de verdad la palabra es se desentiende, lo voy a volver a mirar. Y lo de Ferguson, quiero verlo, así que ya me vas a dar tu correo electrónico para que pueda hacerte free riding de todo lo que sabes de Ferguson, ¿no? Lo de Rafael, sí, por supuesto, lo de Hirschman, está lo del republicanismo, también lo del hansenismo, la cosa inalcanzable. Estoy muy de acuerdo con eso. El de un tío que hace una tesis de 1000 páginas sobre la izquierda es fantástico, ¿eh? Pero eso es digno de Borges, el libro infinito, y el catálogo de los catálogos, y la biblioteca de las bibliotecas, etcétera, ¿no? En cuanto a lo del anarquismo, si te fijas, hay algunos pensadores liberales que han trabajado sobre el anarquismo, no han sido muchos, ¿no? Pero Nozick enseguida sale, ¿no? Robert Nozick. Y cuando lees el libro, si lo habéis leído, por supuesto, habéis visto que es como una cosa como muy modestita, ¿no? Esa utopía que él tiene son como pequeñas aldeas, pequeños pueblitos, y no quiere salir más de ahí, ¿no? En el fondo, probablemente porque le da mucho miedo esta cuestión del anarquismo en el sentido clásico de la negación de los de los órdenes, también de los subsistemas. Perfecto. En el caso de Esther, fíjate, Hayek a lo mejor no solamente leyó poco a Mandeville, a lo mejor no leyó nada de Mandeville. Porque le habría bastado, para la tesis de Hayek, le habría bastado con leer a Smith. Porque en Smith están las dos cosas, está claramente la condena moral, si él no puede admitir que el vicio sea una virtud. Y al mismo tiempo le reconoce a Mandeville las apreciaciones de las consecuencias no deseadas y todo eso que sería una tesis bárbara. No lo vamos a decir con gente de la escuela austríaca porque nos matan, pero a lo mejor utilizó a esto como... Sí, los economistas como lo de las ciencias puras... Esto es una broma, quiero decir, es una broma, bueno, porque, no, es una broma, quiero decir, los economistas se lo creen, pero es una broma. Teníamos un amigo muy querido que se llamaba Manuel Jesús González, que siempre decía, los economistas se creen que son como los físicos, ¿no? Entonces él decía, vamos a ver, los aviones están hechos conformes a las ciencias físicas, ¿ok? Si usted, si los aviones estuvieran hechos como las ciencias económicas, ¿se montaría en un avión? ¿No? Que claramente no. Y por eso, por ese defecto que tienen esta idea que es muy característico de las ciencias naturales médicas, que es fijarse en el presente. Porque si tú eres un neurocirujano, pues no te interesará cómo se hacían las trepanaciones en el siglo XIV.
Claro.
Te interesa ayer, el paper de ayer, no de antes de ayer, ¿ok? Pretender que la economía es así es solamente lo que unos arrogantes sin límites pueden pensar que es así, ¿no? María José, lo de Spinoza, por lo que yo no he leído de Spinoza, nada. Pero sí he leído a gente que ha estudiado sobre mí y que dice que sí. Que lo conocía o sabía, o sin, en fin, es tan obvio la sintonía entre lo que tú has contado y el pensamiento, es tan evidente que me parece claro
sobre eso. Información
comercial
española
de fíjate, pues aquí está, ¿no ves que no hay más que reunir a la gente? ¿Por qué la gente quemaba sus manuscritos? Que me parece muy bien, ¿no? Me parece muy bien, si pensaba que no, la obra no estaba del todo, ¿por qué no nos vas a quemar? Que digo, ¿qué problema hay? Ahora con esta cosa maldita de los ordenadores va a quedar hasta la última cuenta que tenemos del supermercado. Lo de crear las condiciones de la libertad, esto es típico de los liberales más racionales, de un campo más, ese campo menos haría eso, los fisiócratas sería ese modelo, ¿no? Y sí, es verdad que hay gente muy buena, Turgot, Issei, y Bastiat, estoy puesto aquí, Bastiat, Tocqueville, y va a seguir hasta... Pero sí que hay. Y, por último, lo de la vaca y la mujer... Hay una famosa chiste de Gila. Gila es de los pensadores más profundos. Eso de empezar un monólogo diciendo cuando yo nací mi madre no estaba en casa. Yo creo que es en ese mismo monólogo, en su casa, que era una casa extraordinaria, loca, completamente loca, que había un señor de marrón en el pasillo. Tenían una vaca en el balcón. Y entonces... La mujer le dice, esto es imposible, esto no podemos tener una vaca en el balcón. Y entonces habla con la familia y dice, ¿la vaca o yo? Y dice Gila, eran amores distintos. Bueno, muchísimas gracias. De verdad.
Él es un antepasado, bueno, perdona. Antep-